En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo te va, Fernando? Buen día.
Bien, bien, muy bien, por suerte.
Acá estamos nosotros. Bueno, bien, acá está, donde estoy yo está saliendo el sol.
Ah,
es
bueno.
Es un día raro, un poco de viento, así que está, va y viene,
estás,
un poco de llovizna.
¿Estás en Avellaneda todavía?
Estoy por acá, pero en el sur de Avellaneda.
Bien, bueno, tenemos varios climas en nuestra patria chica.
Sí, así es. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia más allá del clima. Uh-huh. Hoy vamos a empezar por la actividad en el Congreso de la Nación, porque con dictámenes distintos ayer, tres comisiones conjuntas dictaminaron la modificación sobre la ley de lavado de activos, uh-huh, que van a intentar debatir en la sesión de hoy. Allí el PRO tuvo disidencias. Parte del PRO firmó junto al Frente de Todos y la coalición cívica y el ARI, los radicales y el interbloque federal tuvieron otro, una rareza acá, mira, pero que está reflejando la situación interna que tiene Juntos por el Cambio.
Claro,
¿no?
Exacto.
No sé si está bien o está mal, pero hay una situación interna que está exhibiéndose en distintos espacios. Después vamos a hablar un poquito de esto. Uh-huh. Así que esta ley es un texto que originalmente fue enviado en mayo del año pasado por el Poder Ejecutivo y ahora tiene dos dictámenes. Esto, recordemos, más allá de la demora, casi de un año virtualmente, uh-huh, es un pedido del Fondo Monetario para que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales.
Claro.
Y además porque la Argentina va a ser evaluada por el malhadado Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, donde van a todas las denuncias de todo color y calibre que tienen que ver con el lavado de activos y algunas cuestiones que deben ser investigadas. Y ayer fue muy interesante ver el avance de la Comisión de Juicio Político, que va a volver a convocar al director de la obra social del Poder Judicial, que no fue el tipo ayer.
Ah, directamente no apareció.
Este hombre, mano derecha de Maqueda en su momento, estoy hablando de Aldo Tonón, dijo que no iba porque, como tiene causas penales abiertas en su contra, él tiene que atender las causas penales y no lo que diga la Cámara de Diputados. Uh-huh. Lo van a invitar de nuevo, obviamente. Claro. Y si no va, lo van a invitar ya por la fuerza pública. Cosa que va a pasar con el abogado Marcelo Maceo, que es ya fue citado dos veces, es el hombre que tiene que ver con los chats de Marcelo D'Alessandro, uno de los que aparecía en las filtraciones de los
claro,
chats, que habla de la relación con el ministro de Seguridad, el ex ministro, perdón, de Larreta, y la Corte Suprema, esas idas y vueltas por los adelantos de fallo que iban a salir de la Corte a favor de justamente del gobierno de la ciudad. Uh-huh. Bueno, tampoco estuvo María Guadalupe Burgos, que para muchos se supone es la sobrina de Maqueda. Digo se supone porque la mujer negó o no reveló finalmente si tenía algún parentesco de sangre o política con Maqueda, negó todas estas cosas. De todas maneras, es la mujer que sin título firmaba los cheques de 1.000 millones de pesos promedio por mes de la obra social. Y así que con la ausencia de Tonón y demás, vamos a ver qué pasa la semana que viene, donde el diputado Taylade pidió que sean citados 5 testigos más por la causa de la obra social del Poder Judicial. Muchos de ellos son auditores externos, uh-huh, que son los que tenían que seguir el movimiento. Y también como testigos retomó la causa del 2x1, Taylade, pidiendo que asista Jorge Awad Conté, el ex titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, que ejerció su trabajo entre 2013 y 2017, que hoy está jubilado. Y también pidió, curiosamente, que vaya el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, que parece que era uno de los consultores de la famosa mesa judicial del macrismo. Así que, bueno, claro, tenemos ese saldo de ayer y lo que va a pasar hoy en la Cámara de Diputados. Hoy, cambiando la modalidad, y atentos los de Avellaneda, porque será desde las 17 en el Puente Pueyrredón, la unidad piquetera va a hacer una marcha de antorchas Digo cambiando la modalidad porque estábamos habituados a que esta hora más o menos...
Claro, eran por la mañana, sí, sí.
Arrancaran estas cuestiones. Va a haber una marcha de antorchas, se van a concentrar en Avellaneda a las 5 de la tarde y el requerimiento de trabajo genuino y el aumento y la universalización de los planes potenciar trabajo. El plan de lucha viene desde el 3 de marzo, recordemos, cuando hubo una concentración de 5.000 delegados de diferentes organizaciones que participaron en los cortes de ruta en todo el país. Son más de 40 organizaciones piqueteras, recordemos, son los sectores no alineados con el gobierno nacional, ¿no? Polo Obrero, claro. Belibón y todo ese grupo. Así que bueno, atentos con esto, vamos a ver qué pasa en el día de hoy, que van de ahí, van desde Avellaneda caminando a la Plaza de Mayo, así que va a ser un día complicado, sobre todo alrededor de la hora del regreso de claro. los trabajadores, ¿no?
Sí, sí, sí. Y a veces, Mario, también se hace más dificultoso para los que están vuelta porque ya está cansado. A la ida por ahí te agarra con las pilas sí. de que estás recién levantado. La vuelta sí. es más duro.
Eso es verdad, sí, señor. Bueno, el otro tema. Voy a darme una vueltita por Juntos por el Cambio, ya que ya hablamos de política.
Es un novelón todos los días.
Es una historia realmente insólita. Lo que está viviendo esta gente, pero yo creo que el que está perdiendo la oportunidad de hacer las cosas bien es el Frente de Todos, frente a esta realidad
claro.
que anda sin candidato, etcétera. Uh-huh. Hoy lo que hay que decir es que Larreta llamó a dirimir, así se dice, o elegir la interna del PRO en las PASO, los frenó a Macri y a Bullrich en un eventual pacto con Milei. Hubo mucha bronca con la figura de Milei. Hay que sumar a esto la propuesta de la ex gobernadora de bajar todas las candidaturas. Vidal no le hizo caso ni su propio candidato a gobernador, Ritondo. No le dio bola a nadie esta iniciativa. Y Morales, que es la otra pata de Juntos por el Cambio, el radicalismo, dijo que le parecía rara que... y tirara para atrás María Eugenia Vidal, y te acuerdas que dijo, bajemos todas las candidaturas, empecemos de cero.
Sí, no solamente no le dieron bolilla, creo que hasta la repudiaron.
Sí, porque además Morales interpretó que estaba destinado a ver si Mauricio Macri se arrepentía de haberse bajado y empezaba de cero otra vez como candidato. Bueno, eso por un lado. Hay que decir que... a todos les llamó la atención, lo que está claro que hay una situación de base que no entendimos del todo cómo es, para que se defina cómo será la PASO de este sector, que indudablemente va con ese destino. Carrió, en medio de las críticas que se iban y venían entre todos los sectores, dijo que los candidatos a presidentes de los distintos partidos de Juntos por el Cambio tienen que rechazar cualquier acuerdo con Milei. Y hoy vamos a ver qué pasa, porque a las 7 de la tarde se va a reunir la mesa directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que preside el propio Morales, y van a hablar allí de la actualidad nacional, dice la gacetilla que informa, el costo de vida y la repercusión social. Yo creo que van ahí a resolver si van o no con Milei, si les ocurre a los del PRO, a la línea dura del PRO, ir con Milei, o si realmente Larreta se transformará en el candidato de la Unión Cívica Radical.
Claro.
Porque acá lo que estamos viendo es esta divisoria de aguas, ¿no? Por un lado Larreta con el radicalismo y parte de la coalición cívica, y por el otro lado el PRO con algunos otros sectores, encabezado por Patricia Bullrich y monitoreado por Mauricio Macri, ¿no? Creo que este es más o menos el
panorama.
El fenómeno.
Sí.
Hay que decir que ayer al final del día Larreta presentó su plan allí ante el Círculo Rojo en el Hotel Yao Yao en Bariloche. Dijo que iba a haber desregulación, un nuevo modelo monetario y la salida gradual del cepo. Tomó distancia de Bullrich y de Milei. Señaló algo así como: no cuenten conmigo para buconadas inconducentes.
Sí, y habla de gradualismo.
Sí.
Que no les gusta eso a los más duros del PRO.
No. Igual de todas maneras tienen el mismo vaso comunicante, porque dijo que los planes tienen que dejar su política asistencialista, tienen que hacer una ruta directa al trabajo. No te dicen cómo, ¿no?
Claro.
Todo esto te lo dicen, pero te dicen cómo. Y que no hay 100 días para decidir en el arranque, sino que tiene 100 horas para tomar las primeras medidas. y dijo que quiere liderar la generación del año 23 que sea reconocida por los libros de historia.
Espero, hay que ver, te pueden reconocer, hay que ver cómo, si bien, mal, intrascendente. Sí.
Desde luego.
A De la Rúa también los libros de historia lo van a mencionar, pero por hechos desgraciados, por ejemplo.
Sí, por supuesto, que es lo que a uno siempre le preocupa, ¿no? Uh-huh. A propósito de la Reta, hay que decir que hay una gran preocupación expuesta por Amnistía Internacional, uh-huh. por lo que comentamos esta misma semana, el 0800 Vida, sí. que la Reta, en un acuerdo con Cynthia Houghton, puso en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay una línea telefónica para mujeres embarazadas y personas gestantes, que se dirige a la llamada defensa de las dos vidas. Acá está claro lo que dice Amnistía Internacional. Primero le pidió información sobre la característica de este convenio, que está tercerizado uh-huh. en un hospital público, y que, por otro lado, lleva preocupación porque el gobierno de la ciudad está delegando, aparentemente, en organizaciones religiosas o confesionales uh-huh. la ejecución de políticas públicas claro. que marca la ley, ¿no?
Exacto.
Y además es un derecho humano que es una conquista. Así que, bueno, veremos qué pasa también, porque también en ese aspecto el tema de la salud, está siempre bastante maltratado. Vamos a ver qué sucede. Bueno, lo central del día de ayer, el dólar ilegal, ponelo a 4.20, te dice uno, y claro. hay dos o 15 tipos que empiezan a tirar 10 millones de dólares en circular, que es nada,
sí, pero
te levantan. Ahora, ¿por qué te levantan? Yo creo que vos también hemos visto miles de estas acciones de corridas con el dólar. El problema es que yo creo que hay que darle la derecha a muchos compañeros, en este caso a Leandro Renú, que es colega de radio de Página 12, perdón, uh-huh. que recibe y publica una versión sobre la posibilidad de que Antonio Aracre, hasta ayer asesor o jefe de asesores de Fernández, iba a reemplazar a Sergio Massa en el Ministerio de Economía. Entonces, ante estos rumores que aparecen, pasan varias cosas. Primero, los de Juntos por el Cambio, que están siempre al tiro de Carroñero, sí. Empezaron a hablar de una devaluación en el mercado. Con eso de la devaluación, el dólar empezó a crecer, y también se produjo un cese de liquidación de los ojeros en esta historia del dólar
claro,
agro.
Aguantemos que explota, claro.
Claro. Y ayer, alrededor del mediodía, esta historia de caminar, la corrida, Massa estaba reunido con los dos gobernadores electos de Neuquén y Río Negro, uh-huh. Rolando Figueroa y Alberto Beretilneck, y dicen que le preguntaron cómo estaba todo, porque venía medio cargado el escenario, y que Massa desmintió allí. No se sabe si hubo alguna reunión o intercambio con el presidente de la Nación, pero todo esto combinado con las declaraciones de los que van a devaluar o dolarizar las charlas en Yao Yao de la semana pasada en La Rural. Digamos que, y apareció Gabriela Cerruti, que curiosamente desmintió una versión que no había todavía sido publicada en ningún lado, pero en su condición de ministra, porque además tiene el rango de ministro,
sí.
Desmintió que Aracre hubiera sido sondeado por el presidente para reemplazar a Massa. Todo un lío, una pelota que se armó. El tema dice que pasa así. El gobierno contó, o por lo menos trascendió, que el presidente de la Nación almorzó con Aracre, recordemos, el ex jefe de Syngenta, la empresa privada.
Sí.
Dice que Aracre el lunes le acercó una propuesta, una suerte de plan para salir de la crisis económica. El presidente le pidió que hablara con Massa de esto, obviamente el ministro de Economía. Ya había tenido, recordemos, una discusión con Massa, Aracre, por un tema de devaluación desmentido hace un tiempo atrás. Así que mirá cómo son las cosas, se van tejiendo, claro. a veces producto de la misma desinformación o la falta de comunicación buena del gobierno nacional, ¿no?
Sí, esto es puertas adentro, vamos a decirlo.
Así que, bueno, la cuestión es que nos quedamos con la idea de que no iba a pasar nada de esto, pero mientras estos rumores corren, la información del gobierno siempre ha sido pésima. Es uno de los grandes fracasos del gobierno de Alberto Fernández, la incapacidad para comunicar. Incluso esta mañana lo escuché a Agustín Rossi con algo que es cierto, tenés a todos los medios en contra, el presidente no usa la cadena nacional para comunicar sucesos, pero dice que Rossi hoy que una mujer ayer en un acto le llamó la atención cuando dijo que el gobierno había ya inaugurado la vivienda número 100.000. ¿Por qué es esta información que está fuera del radar de los medios de comunicación hegemónicos? Y el gobierno tampoco usa otros medios para cruzar justamente esas desinformaciones. Con relación a la relación entre, valga la redundancia, entre Massa y Aracre, la cosa venía muy mal ya, el vínculo. Incluso hasta la vicepresidenta se había mostrado bastante mal de ánimo cuando Aracre hizo un elogio a las ideas de Elisa Carrió en materia de cuestiones económicas. Carrió, que no administró más que su empresa de venta de indumentaria, ¿no?
Exacto.
Así que todo este paquete, el macrismo lo aprovecha, el río revuelto. Ayer por la mañana y el lunes hubo un lobby para forzar una devaluación. La verdad que la expectativa de en economía es que hoy el escenario se despeje un poquito, desmalezando el ruido que hay del lado de adentro, de la Rosada y también de afuera, y veremos qué pasa. Lo cierto que ayer, como les gusta mostrar a todos los que van marcando las situaciones negativas en materia de economía, que el dólar pase los 400, 418, 420, con eso hicieron, una película, ¿no?
Claro, ¿sabes qué estaba pensando mientras te escuchaba, Mario? Hay que releer a Jaureche, donde ella explicaba cómo era el tema del dólar. Mirá cuánto hace, ¿no?, que se sabe.
Sí, hay mucho tiempo.
Se levantan un día, te ponen un precio, otro día te lo bajan, el negocio lo hacen siempre los mismos, que son los grandes tenedores, y te van debilitando a un gobierno. Lo hacen, a veces ni siquiera es un trabajo hormiga, lo hacen de repente como ayer, de un solo planazo. Bueno, sugiero que es tiempo de volver a leer a Jaureche.
Y además también recordar de dónde viene esta voracidad por el dólar en la República Argentina, que es hija directa de la dictadura de Alfredo Martínez de Hoz, que a partir de esos años de la dictadura, la Argentina comenzó a tener cotización en dólar, sobre todo en el rubro inmobiliario en principio.
Claro, a pensar en dólares. Claro.
Y la gente antes buscaba, nuestros viejos, nuestros mayores, buscaban el acceso a la vivienda desde el punto de vista de algún plan del Instituto de la Vivienda, y el que tenía recursos los pagaba en pesos y los precios estaban publicados en pesos, como sucede, por ejemplo, en Brasil. En Brasil andarte a tratar de hacer alguna transacción con dólares, los tipos te miran mal.
Exacto.
Ahí es el real, en España lo mismo, es el euro y no se sale de esa moneda. Y solamente aquí esa fricción por el tema dólar, que es también el elemento distorsivo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el día de hoy cuando los mercados se empiecen a mover, y sobre todo porque cada vez que se amenaza con el tema de la devaluación, los que lo pagan más caro son los trabajadores.
Como siempre. Siempre son los mismos los que ganan y siempre son los mismos los que pierdan.
Así es. Bueno, te decía que lo escuché a Agustín Rossi esta mañana. Ratificó la idea de que si el presidente desiste de su reelección, se anota en la lista de precandidatos. No es novedad, ¿eh? Ojo con el tema de Rossi, porque para algunos causó cierta sorpresa. Agustín Rossi estaba en la lista de precandidatos del Frente para la Victoria, si no me equivoco, del año 2015. Apareció también como precandidato en el 2019. Incluso recuerdo que en esos días de mayo estaba trabajando con Mercedes Marcó del Pont, con algunos de los equipos que estuvieron trabajando en su momento en la gestión de Cristina Fernández, y había hecho un acto en la ciudad de Rosario o en Santa Fe, no me acuerdo bien, donde anunció su idea de ser precandidato, y al día siguiente o los dos días Cristina anuncia su fórmula con Alberto Fernández, y ahí nomás se alineó y se sumó a trabajar para ese proyecto en el año 2019. Así que no es novedad, vamos a ver qué sucede. Dicen que el viernes, cuando se produzca la reunión, es posible que Alberto Fernández ahí anuncie la desistir a la reelección.
Sí.
Vamos a ver, ¿no? Son todos rumores, hay que escucharlo de la palabra del propio presidente de la Nación, perdón. No manejarnos con estos trascendidos que a veces surgen de la propia Casa de Gobierno, es algo insólito, ¿no?
Sí.
Que haya un off the record en la propia Casa de Gobierno. Por lo pronto, para el tema de las PASO, la reunión del viernes con los delegados del Consejo del PJ Nacional, ya están trabajando el propio Agustín Rossi en la organización, y están esperando que regrese el canciller Santiago Cafiero, que viene desde Cabo Verde,
ajá,
donde le fue bien a la Argentina en el respaldo de los países del África en la defensa de los intereses soberanos en Malvinas. Bueno, esperan que vuelva Cafiero. Bueno, allí está también, en el caso de Rossi, estoy un poco entreverado hoy porque estoy pensando todas las puntas que salen de estas cuestiones.
Y así vamos a estar hasta que se confirmen los candidatos, Mario.
Y sí, hasta que decida Cristina lo que quiere hacer y hasta que Alberto diga sigo o me bajo.
Claro.
Porque está también el mismo cuadro de situación con Scioli, que Scioli también había dicho lo mismo que Rossi, voy a esperar que haga el presidente. Pero como el presidente se demora, Scioli, a diferencia de otros precandidatos, está caminando.
Sí, sí.
Salió a caminar el país. La vimos la foto con Mayra Mendoza, con la gente de la Cámpora, con gobernadores. No tiene ningún problema en sentarse con nadie, Scioli.
No, así en ese sentido, siempre fue igual, ¿no? Fue un dialoguista por excelencia.
Sí, por eso vamos a ver qué pasa. Lo que suceda el viernes tiene que ver también con la estructura que va para abajo. Pongamos que hay una línea, digamos, albertista. A mí me disgusta un poco esa palabra porque no sé si se armó un albertismo. En todo caso, digamos que hay un sector que acompaña al presidente de la Nación y el otro sería el kirchnerismo, una cosa así, ¿no?
Claro.
Bueno, la idea es que siguen algunos pensando en que Victoria Tolosa Paz tendría que ir a las PASO con Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires. Axel está siempre en un en una situación, salvo su cabeza, que la debe tener más clara que todos nosotros, está siempre potenciado como candidato a presidente o precandidato a presidente o a reelegir en la provincia de Buenos Aires. También allí hay que resolver en forma dinámica, porque si no me equivoco están faltando 56 días para presentar las alianzas,
sí,
y 66 días para el cierre de listas. Así que son dos meses, es muy poco tiempo, y no hay todo lo demás están en campaña, menos el oficialismo en la Argentina.
Claro, sí, exactamente. Y Mario, no sé qué te parece este nuevo papelón de Clarín, que fue desmentido ante una noticia por la propia Cristina Fernández y por la Embajada de Estados Unidos, ante la versión que hicieron circular de que Cristina quería verse con Laura Richardson.
Sí, una vergüenza
un
más.
Un papelón que se suma a lo de los trabajadores que todavía está en medio del conflicto.
Y hoy en la tapa está diciendo que hubo un acto vandálico frente a encapuchados, frente al diario, una cosa tan rara. Los vándalos son ellos, que juegan con el destino y el trabajo de mucha gente y que, como decíamos en la jornada de ayer, creo que llevan desde el año 2019... 600 despidos o retiros voluntarios, que son retiros más que voluntarios presionados por el propio sector empresario, ¿no? De Clarín hay que decir que ya no estamos hablando de un diario hace tiempo, estamos hablando de un grupo empresario financiero con mucho poder, que tiene en el diario un elemento de poder más fuerte, obviamente, pero que hace lo que quiere. Y demostrado además que desde el poder que tiene, invitar a todos los que tienen poder a comportarse del mismo modo, ¿no? La decisión de la embajada de comunicar parece muy saludable.
Claro, me llamó la atención a mí, me llamó mucho la atención que se contradigan entre ellos.
Sí, porque además el propio Stanley y la generala Richardson estuvieron el año pasado en el despacho, hay una foto de Cristina recibiéndolo a los dos, es de rigor y hace al protocolo que haya un pedido, pues estamos hablando de la vicepresidenta de la Nación. Claro. ¿Andá vos a hablar con la vicepresidenta de los Estados Unidos si venís por otros temas?
Claro,
no es tan sencillo.
Claro,
hay una sola, una cuestión protocolar que tiene que ver con los ceremoniales y con las agendas respectivas. No, no es tan sencillo. Gente que necesita cierta movimiento con en situación de seguridad, en fin, varias cosas. Quedó desmentido realmente. Bueno, una última cosa para ir cerrando este diálogo de hoy. Al día siguiente de la reunión del PJ en la calle Mateo, el PJ Nacional, aparece el sábado otro plenario de la militancia de la línea que se hizo aquí en la UTN y en este caso también en el Chaco. Esta vez es en la capital federal, en el microestadio de Ferro. Dicen algunos que va a ser un adelanto de la movilización que se está armando para el 25 de mayo por Cristina. La ciudad con Cristina es el eje de la concentración. Esto va a ser más temprano, va a ser el sábado a las 10 de la mañana, en el microestadio de Ferro, ahí en Caballito, y van con la misma idea de todos los plenarios, pedirle a la vicepresidenta que revea su decisión de no participar en los comicios presidenciales. Así que vamos a ver qué pasa. La novedad respecto de esto es que la vicepresidenta recibió a algunos dirigentes gremiales días pasados y manifestó allí que aquellos que piensen que voy a dedicarme a cuidar de mis nietos, que se olviden.
Claro.
Pero esto no significa que sea candidata o no, ¿no? La verdad que vamos a ver qué pasa. Así que el sábado de la mañana, frente de todos de la Ciudad de Buenos Aires, también dirigentes bonaerenses, y vamos a ver qué se arma allí también. Es posible que se dé la primera parte o los primeros pasos para la movilización del 25 de mayo, que es el día en que se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y 50 de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación en 1973. Movida la cosa política,
sí,
es
señor.
Un año electoral. Yo lo que creo que hay que hacer aquí, siempre poner el acento en tratar de producir la menor cantidad de hechos violentos, terminar de de reducir y repudiar siempre los discursos de odio y generar un reencuentro con ese pacto democrático que la Argentina construyó con mucho dolor después de la dictadura a partir del año 83, donde nunca se había llegado tan bajo en materia de maltrato, de agravios, de ataques a los hijos de los dirigentes. La verdad que esto lo que hace es clausurar el debate de ideas, y uno tiene que andar contando por allí que en todo caso lo que le falta a la derecha y a la ultraderecha son esas cosas, ideas, ni más ni menos. Les lo sacás un poco del carril, del eje, del discurso armado, y la verdad que no saben cómo responderte.
Siempre tienen la misma idea del conservadurismo, ¿no? Palo y hacer lo que ellos quieren.
Sí, sí, ajuste que sale siempre con represión, es una combinación perfecta para esas miradas, y por supuesto, después cuando llegan al poder empiezan a acomodarse la carga, toman del Estado lo que necesitan, lo roban, lo esquilman y siguen jugando para los mismos sectores que los pusieron en ese lugar, ¿no? Por eso estos días de oídos endulzados de los sectores empresarios, el Círculo Rojo, parece que le tocaron la canción que querían escuchar. Después vamos a ver si en la realidad esto procede. Pero está en el pueblo, como siempre, está en nuestra responsabilidad ciudadana, saber si queremos votar de nuevo a los que intentan ser nuestros propios verdugos, no, ni más ni menos.
Muy bien, Mario. Bueno, no sé si te parece, nos reencontramos mañana, por supuesto.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.